tenemos nuestra predicación, junto a nuestra hermana Jacqueline. Seamos todos bienvenida y bueno, esperemos que Dios nos hable.
Entonces lo dejo este de acá. Yo soy chica.
No sé si se puede.
Ah, ahí sí. Oh, okay. Ahí sí, gracias, ahí sí. Ahí. Había probado este, dije, este soy yo, pero esto es muy alto para mí. Bueno, oremos primero. Señor, te doy tantas gracias, Señor, por tu amor. Señor, gracias por lo que recordamos esta semana. Gracias porque un día, Señor, el pueblo de Israel decía, Hosanna, Hosanna, el que viene en el nombre de Jesús. El que viene en el nombre del Padre. Gracias, Señor, porque esa verdad se ha hecho realidad en alguno de nosotros, y si no en todos, Señor. Gracias por esta eterna vida. Gracias por la maravillosa nueva vida que tenemos en ti, Señor. Pero también queremos que muchos más conozcan lo que significa la libertad, lo que significa tenerte a ti en nuestro corazón. Gracias por las alabanzas. Gracias porque solo hablan de ti, Señor. Lo que tú eres para nosotros, Señor. Y disfrutamos tu nombre. Disfrutamos tu presencia. Disfrutamos la iglesia. Disfrutamos la coinonía. Y te disfrutamos a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria sea tu nombre por siempre y siempre. En el nombre de Jesús te agradezco. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, siempre que uno estudia un tema, es uno la que más aprende. Y yo decía, tantas cosas hay en este tema. Estamos hablando acerca del yo soy, acerca de quién es Jesús, acerca de qué significa Jesús para nosotros. Y hoy día quiero que abran sus Biblias en Juan 15, porque vamos a leer del 1 al 8. Y me gusta esta gráfica que hay porque tiene que ver mucho con lo que significa. ¿Saben que yo había leído tantas veces esto y había una palabra que no la entendía? Y si no la entendía, ¿cómo iba a poder practicarla? O sea, yo decía, ¿será esto? ¿Será esto otro? Pero voy a leer dos versiones. Una es la versión que usted tiene ahí, la Reina Valera. No sé si tiene esa o tiene otra versión, pero voy a leer dos. Pero antes de leer 15.1 dice, el tema se llama permaneced en mí. Eso lo dice Jesús, permaneced en mí. Y voy a leer primero, primera de Juan 2:6, no lo que acaban de abrir, pero voy a leer un versículo que dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. No sé si se han dado cuenta, pero los hijos se parecen mucho a sus papás o a sus mamás, porque han estado tanto tiempo pegaditos, permaneciendo en el hogar, que se parecen tanto. Y uno sabe, a veces nos dicen, oh, tu hija habla igual que tú, o tu hermana habla igual que tu mamá, porque hemos estado tanto tiempo juntitos que nos parecemos. Y aquí Juan dice, el que dice que, tengan ojo con esa palabra, que el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Simple, ¿no? Si decimos que nosotros pertenecemos a Cristo, debemos andar como él anduvo, eso es todo. Permanecer significa es un estado en que una persona está junto a otra. El ejemplo del matrimonio. Permanecemos juntos, pase lo que pase. Contra viento y marea, estamos juntos. No me voy a mover ni a derecha, no me voy a mover a izquierda, vamos a permanecer juntos. Eso es permanecer. Permanecer también es mantenerse cerca de, junto a alguien, no moverse, estar ahí juntito, juntito. Y en Juan 15:8 vamos a leer, Jesús, la vid verdadera, la viña, la uva, la parra. No sé si conoces la palabra parra, las parras es la viña, ¿verdad? En mi país se dice, no se dice la vid, se dice las parras. ¡Uy, qué linda está tu parra! No sé si en algunas partes se dirá de otra manera, pero parra, nosotros usamos la palabra parra, pero parra es la vid. Entonces, vamos a leer del versículo 1 al 8, dice, ya, y cuando leamos, vayan poniendo atención, ¿cuántas veces dice la palabra permanece, permaneced, 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 permaneced? Ok, leamos Juan 15, 1 al 8, dice, yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Voy a leer el 9 y el 10 extra. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuántas veces contaron la palabra permanecer? 10. Muy bien los que contaron. La palabra permanecer es algo tan importante, hermano. Y yo les voy a decir la palabra que yo no entendí y la entendí ahora. Que decía, bueno, será esto. Dice el versículo 2. Todo pámpano. ¿Qué es el pámpano? ¿No? La rama. El pámpano es la rama. Está el árbol y tiene ramas, ¿no? Esos son los pámpanos. La vid se llama pámpanos. Dice, todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Es decir, lo cortará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Y sabe qué es lo limpiar? Hay un tiempo en la vid que se necesita, que después que dio el fruto, que se cosechó, que hay que, ¿entienden la palabra podar? Que hay que podar. Y yo estaba hablando con mi esposo una anécdota de esto de la poda, porque yo no tengo idea de árboles, o sea, me gustan las flores, incluso fui a comprar unas flores el otro día y me decía, pero ¿cómo? ¿Es flor, fruta? ¿Qué quiere? Yo le decía, flor. Son unas flores amarillas que ahora crecen, que son con papas y brotan tan lindas en este tiempo. Bueno, un día en mi casa tenemos bastantes árboles y uno de esos, un árbol frutal que yo quería, eran cerezas, ¿cómo le llaman? Cherry le llaman acá, la cereza. Entonces yo dije, bueno, voy a cortar este árbol porque dicen que hay que podarlo, porque yo escuché que hay que podarlo. Entonces agarré una tijera y corté el árbol, lo dejé mucho, le dejé el puro tronco y una o dos ramitas, porque yo decía, este se cortará así, ya se corta acá. Y este se corta allá, no tengo idea de poda, pero corté. ¿Y qué pasó con el árbol? Se murió. Y yo estaba, mi hijo, mi esposo, cuando vio el árbol, dijo, ¿qué hiciste con el árbol? Lo podé, le dije yo, porque necesitaba poda. Yo quiero que ese árbol tenga de más fruto. Ay, me dijo, pero así no se poda, me dijo. Y yo dije, no, pero no le va a pasar nada. Sí, mira, va a ver qué va. Y se murió el árbol. Porque yo me puse a podar y me acordaba cuando leía esta palabra. Entonces dice que el Señor, para que el que da fruto y dé más fruto, lo poda. Poda significa cortar aquellas cosas que van a impedir que dé más frutos. Y realmente, no sé, los que saben de jardinería y los que están, o las dueñas de casa que les gusta ordenar su jardín, muchas veces se ponen a trabajar en el jardín y lo cortan aquí, lo cortan allá. Y qué maravilloso ver después, porque hay que tener paciencia, ojo, hay que tener paciencia y esperar y ver cómo el árbol comienza a crecer, a crecer, a crecer. Y después ya no son 3, 4, 5, 10 frutos, son 20, 30 frutos producto de la poda. Bueno, quiero que entiendan esto, que el pámpano en una vid son las ramas. Son las ramas. Por eso dice, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, lo cortará. Y el que tiene fruto será podado para que lleve más fruto. Voy a leer en Mateo 7, pero no lo, si quiere lo busca en 17, dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y cuando Jesús dice, muchas veces Jesús dice, yo soy la vid verdadera, porque pudo haber dicho, yo soy la vid, pero dijo, yo soy la vid verdadera. Él es la vid real, de vida eterna, que es lo más importante. Cuando nosotros estamos en esta vid, y sabe que descubrí muchas cosas de la viña que no tenía idea. Mi país se conoce mucho porque produce vinos, porque hay una cepa que solamente está ahí en Chile y algo así, pero yo sé que en otras partes también hacen buenos vinos y todo eso. Pero Jesús es nuestra raíz y el tronco. Y nosotros somos las ramas. Entonces, por eso dice Jesús tantas veces cuando Él habló en Juan 15, si no permanecéis en mí, vas a ser cortado. Si no permanecéis en mí, no tendrás fruto. Si no das fruto, lo voy a cortar. Y cuando uno corta un rama, así como lo hice yo con mi poda, que todas las ramas quedaron ahí y las ramas no sirven para nada. Hay que ponerla y juntarla y en el invierno, o en el verano, perdón, cuando hay tiempo y cuando se puede quemar, se quema todo eso o se corta en palitos más pequeños. El cristianismo, hermanos, no es una filosofía. El cristianismo no es solo venir a escuchar palabras bonitas, palabras que le hacen bien a mi alma. El cristianismo no es solo palabras bonitas y agradables porque yo me siento bien ahí cuando voy, cuando estoy allá. Claro que nos sentimos bien. Pero el cristianismo tiene acción también. En el cristianismo nosotros debemos realizar y actuar de acuerdo a lo que escuchamos. Eso significa permanecer, es escuchar y hacer. Porque así vamos a llevar fruto. Y cuando nosotros somos podados, hermano, no es un castigo. Cuando pasamos tiempos difíciles, no nos está castigando Dios. Porque necesita podar algunas cosas que hay en nuestro corazón que no están bien. Y si ya diste fruto en esta temporada, Él que conoce muy bien la vid, no como yo, Jesús conoce muy bien tu vida. Él puede podar tu vida. Para que la próxima temporada, con paciencia, porque eso es lo que menos tenemos todo, esperar con paciencia, ¿cómo vamos a dar muchos frutos? Debemos esperar. Escuché por ahí, alguien dijo, ser paciencioso, algo así, una palabra de tener mucha paciencia. Pero ¿saben qué? Los tiempos difíciles y la prueba es porque se está cortando algo en nuestra vida que no nos hace bien, que nos impide tener más frutos. Es por eso que nosotros cuando venimos a la iglesia debemos escuchar y debemos hacer. La Biblia nos enfatiza a nosotros que debemos escuchar, leer la palabra. La única manera de poder crecer y llevar frutos es leyendo la palabra. Y esto lo he dicho muchas veces, a lo mejor ustedes también lo han escuchado y es para mí también. La Biblia hay que leerla todas las veces. Es nuestro nutriente, es como sacamos la savia que corre por todo el tronco y llega hasta mí, es leyendo la palabra. De ahí viene todo. Y es ahí cuando nosotros lo descubrimos y nos miramos a este espejo y dice, en esto estoy mal, necesito mejorar. En esta área, Dios, necesito de ti, porque usted no tiene que hacer nada. Deje que la savia de Cristo, la palabra de Dios, comience a actuar en su vida. Y cuando comienza a actuar, es cuando comienza la poda. Es una poda que a veces duele. Es una poda que a veces no... Dice, ¿por qué habré pedido esto? Pero sabe que es para su bien. Y para luego tener una vida tan preciosa, fructífera. Dios es el único, Jesús es el único que nos da vida eterna, nos da paz, nos da gozo. Miren lo que descubrí de la vid. ¿Por qué Jesús se comparó con una vid? ¿Por qué no dijo, yo soy el manzano de la vida? Porque también el manzano es un fruto. ¿Por qué no dijo, yo soy un cerezo? ¿Saben lo que significa vid? Significa conocimiento. Es por eso que es importante que nosotros conozcamos en quién hemos creído. ¿Y cómo lo conocemos? Leyendo la palabra. ¿Cómo podemos conocerlo más? Es estar en comunidad. ¿Cómo lo podemos conocer más? Participando en los grupos de casa también, que son tan buenos. Porque ahí uno puede hacer todas las preguntas que aquí usted, ¿me puede explicar esto, hermana? ¿Me puede explicar esto otro? Aquí yo no lo puedo explicar. Pero sí en el grupo pequeño. Usted anote lo que no entienda, anótelo. Y pregunte, ¿por qué dijo esto? Porque la mente es frágil, necesitamos anotar. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid. La vid significa sabiduría. En Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Usted, los sabios no son sabios afuera porque saben mucha tecnología, mucha cabeza. A veces una persona, la más, que no ha estudiado, que apenas sabe leer, puede hablar sabiduría de su boca. Esto no depende de tu, qué tan educado has sido. La sabiduría, la verdadera sabiduría, viene del conocimiento de la palabra. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo llegamos a ese conocimiento? Es leyendo la palabra. Y no crean ustedes que necesitan hacer estudios teológicos. No crean ustedes que necesitan pasar horas estudiando. Hágase el hábito, escúchenlo y hágalo. Hágase el hábito de leer un capítulo todos los días. Siéntese, agárrese usted y se sienta. Y dice, te sientas ahora y vamos a leer. Voy a leer, Espíritu Santo, revélame lo que dice esta palabra, porque no la entiendo. Y Dios lo hará. Se va a sorprender lo que va a empezar a... ¿Y eso de dónde salió? ¿Cómo sé esto yo? Porque va a comenzar a fluir la savia al pámpano. Otra característica. Hay diferentes tipos de uva, ¿cierto? Hay un tipo de uva en Francia, otro tipo de uva en Argentina, que también tiene muchos vinos, un tipo de uva en Chile. Diferente aquí también, hay muchos tipos de uva. Y todo depende de la tierra y de los nutrientes. Hay algunos tipos de uvas que necesitan más humedad, otros tipos de uvas necesitan más sol, otros tipos de uvas necesitan más lluvia, otros no necesitan nada de lluvia. Pero ¿saben ustedes que la planta de la uva necesita un terreno difícil? La uva no es, se necesita ser plantada en una tierra que se limpie, que se le ponga nutriente, que el hombre trabaje mucho para que dé fruto. La viña... Sus raíces necesitan que sea rocoso, que incluso no tenga agua. Y las raíces comienzan a profundizar y tomar todo el nutriente de la tierra. Esto es ciencia, es materia de ciencia. Pero fíjense que si usted planta una parra con una tierra suave, sólida, muy trabajada, ¿sabe lo que va a pasar? Que la parra se va a llenar de hojas esplendorosas. Y con 1, 2, 3 racimos, no va a tener fruto. Y cuando yo leía esto, yo decía, interesante, ¿por qué será que el Señor dice esto? Porque las raíces en las cuales nosotros estamos injertados en esta vid es firme. Y pase lo que pase, la raíz, si no hay comida aquí, va a seguir hundiéndose. Y si no encuentra ahí, va a seguir hundiéndose. Dios no tiene límites para tratar con su vida. Dios no tiene límites para sacar savia y entregársela a usted. Eso me llamó la atención, que necesita una tierra que no es buena. Segunda, otra cosa. Eh, la otra era el ciclo de crecimiento. Hay un ciclo de crecimiento donde no siempre, no se puede podar cuando yo quiera. Tampoco se puede como lo que yo hice. Ojo, que yo podé en el tiempo de poda, por si acaso. La poda no fue tampoco en verano o en invierno, yo podé en el tiempo de poda. Lo importante es que el labrador, que es Dios, sabe en qué momento usted necesita ser podado. Yo creo que ahí entiendo la palabra cuando dice que Dios no nos dará más carga de la que no podemos llevar. Dios nos conoce y Dios sabe cuál es el mejor momento para tener esa poda. Cuando estamos pasando tiempos muy difíciles, no piense que Dios lo está castigando. Dios está podando algún área, pero lo está haciendo para su propio beneficio. El tronco de la uva. ¿Cómo es el tronco de la uva? Todos conocemos, creo, una viña, ¿no? ¿Cómo es el tronco? Crece, lo que yo he visto en Chile, que crece y después hay que colocar unos hilitos o algo así para que la uva quede así, como colgada, ¿no? Porque no se puede mantener sola. Los pámpanos no se pueden mantener, sino van a estar todos los pámpanos en el piso y toda la uva se empieza a podrir porque empieza a tocar la tierra. Bueno, ¿saben ustedes que la madera de la uva no sirve para nada? Es muy blanda, es como una, ¿cómo se dice? Una enredadera. Y es un palo que al labrador o a la persona, al artesano, no le sirve el tronco de la uva. Porque ese tronco de uva, aunque lleva toda la savia, todos los nutrientes para ese pámpano, para esa rama que es usted y yo, ese pámpano solo sirve, ese tronco solo sirve para llevar la savia. Jesús, que es el tronco, solo sirve para llevar vida eterna a todo aquel que crea en Él. Como consecuencia viene después lo que cantamos, la sanidad, la alegría, el gozo, la eternidad, la expectativa, la unidad, el amor. Otra cosa de la vid. ¿Saben ustedes que yo tampoco sabía que la vid es muy longeva? Puede durar hasta 100 años una viña. 100 años puede durar una mata, una planta de uva. ¡Qué increíble! No sé si otros, sé que hay árboles que pueden durar muchos años, pero de los árboles frutales es el árbol que dura más. Dura 100, más o menos 100 años. O sea, como Cristo. Él es la vid que es eterna. Él es esa savia que es eterna. Y eso también me llamó la atención. La única razón, como acabo de decir, o propósito que Jesús vino a esta tierra es para dar vida eterna. Ese es su único propósito. ¿Por qué? Porque el Señor lo amó, porque el Señor amó la humanidad desde el principio hasta cuando Él venga. Y una cosa que siempre quiero recordar en esto y es importante, hoy día hablamos de un cordero, sobre todo este tiempo que va a ser el tiempo que vamos a recordar la Pascua, vamos a recordar cómo a Jesús lo recibieron, recordándolo y después cómo lo crucificaron, cuando Él resucitó. Pero ese era un cordero que se dio por todos nosotros, se humilló hasta la muerte, Él que era perfecto, Él no tenía pecado, se hizo hombre por amor a nosotros, por eso que Él no entiende. Por eso Él sabe cuando usted está pasando situaciones difíciles. Él se dio todo por usted y por mí. Por usted, con su nombre y apellido, por su ADN. No mire la masa, no mire la gente. Mire cómo Jesús lo amó a usted con todo su entorno familiar desde que usted nació, cómo fue criado, con todas las cosas que le dolieron de su vida, toda su vida. El Señor murió por usted y a eso Él vino, a sanar todas esas heridas que uno tiene desde que nació, a lo mejor. Jesús solo vino a darnos vida eterna. estamos recordando eso, hermano. Él vino a darnos vida eterna. Si no hubiera sido por Cristo, nosotros no estaríamos acá, no existiría la iglesia y capaz que ya la humanidad no hubiera existido, porque se estarían comiendo unos con otros. El mismo Cordero que se dio por nosotros, yo quiero ver a Jesús como Cordero. Un día, ese mismo Jesús va a venir, no como un Cordero, va a venir como el León de Judá, el que viene a juzgar y viene a buscar a los que son suyos. Yo quiero ser parte de los que llevamos muchos frutos. Ahora, para que nosotros podamos llevar frutos, y otra cosa, perdón, voy a decir otra cosa. El fruto de la vid, ¿sabe qué otras cosas? Yo sé que en internet hay mucho que la banana sirve para esto, que la manzana sirve para esto otro, que la coliflor hace esto otro, que la espinaca. Bueno, toda la creación del Señor ha sido para nuestro beneficio, pero la uva, una de las cosas que decía, que el fruto de la uva, o sea, la vid, los científicos han comprobado los beneficios de la vid. Entre otras cosas, dice, las uvas contienen antioxidantes, tienen desintoxicante, combate problemas a los riñones, purifica la sangre, ayuda a la circulación, previene el cáncer de mama y próstata y de colon, es laxante, es una fuente de energía, disminuye el colesterol, etcétera, 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 etcétera. Tiene muchos atributos la uva, muchos atributos, como casi todas las casi todo lo que el Señor ha creado para beneficio del hombre. Y el fruto de la vid tiene una semilla, ¿cierto? Tiene una pequeña semilla, la uva o una o varias semillas. Y se espera que de ese fruto, si uno lo planta, puede salir una vid, puede salir una viña de una uva. Y mira, imagínense ese racimo tan rico de uva, que son muchas, pero de ahí pueden salir mucho, mucho fruto. Cuando nosotros somos el pámpano, cuando nosotros estamos pegados a esta tronco, como pámpanos, como ramas, nosotros recibimos sanidad. Él nos limpia, nos da vida eterna, nos da bendición diaria, nos da paz, nos da gozo, nos da fuerzas en tiempos difíciles, nos da esperanza, nos da libertad y todas las cosas más que usted ha recibido de Cristo cuando uno está cerca del pámpano. En Isaías 5, del 1 al 4, sabe que Jesús habla de algo que lo desilusionó tanto de una viña, que el Señor dijo, ¿qué voy a hacer con esta viña? Dice Isaías 5, 1 al 4, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. ¿Saben quién era su viña en el Antiguo Testamento? El pueblo de Israel. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar. Un lagar significa una bodega donde se deja el fruto para que después comience a fluir el mejor vino, ¿no? Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Hermanos, las uvas silvestres son uvas venenosas. Si una persona come uvas silvestres, se puede morir. Uvas venenosas. Por eso que Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho ya? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Esto él dijo acerca del pueblo de Israel. Y yo no quiero que él diga eso de mí. ¿Cómo yo, habiendo dado todo, di mi vida por Jacqueline y está dando uvas silvestres, uvas venenosas? El Señor, el Padre ha hecho una inversión tan grande en nosotros. El Padre está trabajando con nosotros. El Padre y su Hijo están junto a nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es nutrirnos de la palabra, estar cerca de Cristo y poder dejar que Él nos nutra para que cada vez llevemos más fruto. Ahora, cuando yo hablo de frutos, nosotros como seres humanos nos damos uva. Cuando nosotros estamos pegados a la vid, cuando nosotros estamos cerca de Cristo, damos fruto, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Si nosotros estamos pegados al pámpano, como estas ramas pegadas, hermanos, si yo corto la rama se muere. O puede dar frutos silvestres porque no fue podada y comienza a dar lo que quiere. Cuando Jesús habla de que nosotros somos los pámpanos, debemos parecernos a Jesús, debemos ser como Él, aún con todas nuestras imperfecciones, aún con toda nuestra, que nos falta mucho por crecer a todos, pero aún así queremos parecernos al pámpano y podemos dar fruto. Cuando nosotros comenzamos a dar fruto, no como lo hizo el pueblo de Israel, sino hoy día nosotros en el año 2024 comenzamos a dar fruto, apegado a este pámpano, no separarnos de él, permaneciendo en este pámpano, en este tronco como pámpanos, nosotros vamos a mostrar quién es Cristo. Su vida muestra quién es Cristo. Su vida muestra realmente que otras personas quieren de esa uva que usted tiene porque ven, oye, esta persona, ¿qué le pasa? Le pasa un camión por encima y sigue contenta. Ya pasó tremendo problema y sigue cantando. Y esta persona, yo sé lo que está viviendo y está con una sonrisa. El fruto del Espíritu Santo comienza. Y usted no tiene que hacer nada. Déjese. Usted solo tiene que leer, buscar de Cristo y Él hará lo siguiente. Él traerá sanidad. Él cumplirá esos sueños. Él traerá a esa persona por la cual usted está orando tanto. Él juntará la familia. Él hará que los matrimonios estén más juntos. Él hará milagros, pero eso viene como añadidura. Lo importante es que usted, cuando está en el tronco, que es Jesús, y el Padre que comienza a trabajar en usted, le dio vida eterna, y eterna no tiene fin. La eternidad no tiene fin. Y vivir apegado, así como vemos en ese en esa foto tan linda de la vid, mire los ramos. De, ¿quién no quiere comer esa uva? No sé quién no le gusta la uva, pero uno ve esa uva y dice, ¡oh, qué rica se ve, qué exquisita! Eso es lo que el Señor quiere que nosotros demos, fruto, y que el mundo anhele de nosotros. Leí una parte que me impresionó. ¿Dónde lo dejé? Cuando dijo Dios, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, o sea las ramas, y permaneced en mí, los discípulos entendían el concepto porque conocían el proceso del cultivo de la vid. Ellos entendían que debían estar conectados a la vid para dar fruto, y fruto en abundancia. Y así fue. Por eso está la iglesia hoy día. Me encanta, estuve escuchando la prédica de lo mismo con la pastora Catherine, y decía que cuando Pedro había negado a Jesús, y después cuando Jesús murió y fue muerto, ellos volvieron a su vida antigua, porque se desanimaron tanto, y estaban pescando y no pescaron nada. Y de pronto alguien le dijo, tiren la red al otro lado, le dice. Y él y ellos dicen, ya, vamos a tirar al otro lado. Están dando un consejo desde allá, así que vamos a tirar la red al otro lado. Y cuando la tiraron al otro lado, salieron tantos peces que Pedro, ay, yo habría hecho lo mismo. Pedro vio y dijo, ¿quién es ese? ¿Que no es Jesús? Y dice que saltó todo el bote y empezó a nadar porque su amado, a quien él amaba con todo su corazón y había traicionado, estaba vivo, había resucitado, sus ojos lo veían. Y esos hombres dejaron todo, todo, porque fue tanto lo que sucedió en sus corazones. No solo, ¿saben que todos ellos murieron de una manera tan trágica? Creo que Juan es el único que no murió de forma trágica, pero fueron aserrados, cortados, torturados, le cortaron la cabeza a todos ellos. ¿Y ustedes creen que ellos decían, ah, no, yo niego porque no, la verdad que quiero seguir aquí vivo? Dijeron, mátenme. No, I don't care. Yo tengo vida eterna, esta vida dura hasta aquí, 80 años, 20 años, 30, mátenme. Yo estoy listo para irme a la presencia de Dios por la eternidad, porque Él vale tanto que mi vida no vale nada. Por eso estoy dispuesto a morir por Él. Y nosotros hoy día que tenemos un evangelio tan cómodo, nadie nos perseguimos nosotros mismos. Y algunas personas de nuestro entorno, y no somos valientes como ellos. Y gracias a ese punch que ellos tuvieron, es que la iglesia hoy día está. Si no, no habría iglesia. Usted no sabría quién es Cristo. El Señor se la habría arreglado. Yo creo que las piedras habrían comenzado a pararse y a hablar. Porque dice, si tú no vas a hablar, bueno, las piedras van a hablar. Y de verdad, creo que el Señor puede hacer. No creo. Sé que el Señor puede hacer que las piedras hablen para que usted lo conozca. Hermanos queridos, vivir apegado, permanecer a pesar de las situaciones, las ramas, el pámpano. Usted y yo somos los pámpanos y debemos llevar muchos frutos. Que esto no sea solo escuchar un día domingo y ya se nos olvidó. Que sea que el Señor, yo oro, hermano, para que el Señor coloque en usted esas, yo digo, vamos a orar para que el Señor ponga sal, mucha sal en su corazón, mucha sal en su espíritu. ¿Sabe por qué? ¿Qué produce la sal? ¿Y qué más? Sed. La sal produce sed. Y usted tenga sed de Cristo. Que usted diga, ay, ¿qué me pasa? ¿Quiero leer la Biblia? ¿Quiero tener un tiempo, unos 5 minutos en silencio para orar? ¿Qué me pasa? ¿Quiero escuchar las alabanzas? Que el Señor haga algo sobrenatural en su vida. Yo oro para que el Señor coloque sal en su corazón y tenga sed y que sea un fruto tan rico del que usted sale. Hermanos queridos, yo oro que todos nosotros pertenezcamos a la vid verdadera. Y mi Padre, dice, es el labrador. Usted no está a la deriva. Nuestro Padre es el que está cuidándolo. Nuestro Padre, el que tiene cuidado de usted. Jesús, Él le está dando la savia a través de la palabra. Y la única manera de saber y conocer quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es usted, es a través de la palabra. Mi palabra es verdadera, decía Jesús. Yo ya lo he dicho, yo ya se los he dicho. Mi palabra es verdadera. Y esa palabra, el que va a hacer una impronta en su corazón, es el que va a comenzar a hablar a su vida, el que va a comenzar a mover ahí, Señor, esto yo lo pensaba así, pero ahora estoy viéndolo de otra manera. Que en el nombre de Jesús sea usted un pámpano, una rama que lleve tanto fruto, hermano, que el mundo desee estar con usted. No que lo aleje, al contrario, que el mundo quiera estar con usted, quiera conversar con usted, que las personas quieran ir a pedir un consejo a usted, porque usted tiene algo, algo sabroso, algo divino, tremendo don de Dios que hay en cada uno de ustedes. Hay un tremendo don de Dios en cada uno de ustedes. Le voy a pedir a mi hermana que pueda pasar, mi hermana. Voy a pedir a mi hermana que pueda pasar. Y hermanos, siéntase una rama en este pámpano. Siéntase que pertenece a esta vid verdadera que es Cristo. Deje que la savia de Jesús fluya en su vida. Y si hay algo, y si usted siente que sus ramas son tan como medias secas, que casi, a lo mejor el Padre tiene que cortar esa rama. Porque no está dando fruto. Porque no da fruto. Y solo está ocupando ahí espacio. Pida perdón al Señor. Y dígale, Señor, yo no sé cómo seguirte. No sé cómo hablar de ti. No sé, Señor, pero enséñame. Y verá que el Señor le va a enseñar. Verá cómo el Señor le va a dar un gozo que le durará toda la semana hasta que vuelva a comer de esa savia de Cristo y sienta que esa savia tan exquisita que te da paz, que te da tranquilidad, que te da descanso, que te da vida eterna. No tenga temor del mañana. No tenga temor de lo que vendrá. No tenga temor de la media, de las noticias. Disfrute el día a día con Cristo. Y hoy día domingo, algo ocurre en su vida como testimonio de que la palabra hace vida en usted. Y si hubiera, como nuevamente lo digo, algo que no siente, que uno no está muy bien, pida perdón al Señor y entrégueselo a Él. No piense cómo solucionarlo. Ahí pierde tiempo, ya ahí se desvía otra vez. Toma nuevamente el problema. No piense cómo solucionar usted su vida, porque no lo va a lograr. Cristo vino. Él es la única vid verdadera y no hay otra respuesta para el hombre más que Cristo. Entregue su situación, su problema, su desconfianza, su pesar, su recuerdo, su herida. Déjelo al Señor y no haga usted nada más. Solo entréguelo. Release. Entréguelo y que el Señor haga lo que tenga que hacer. Y si tiene que pasar un proceso de poda, siéntase privilegiado, porque lo único que Dios quiere hacer es que usted lleve más frutos y más ricos, y usted sea delicioso para nosotros como iglesia y para el mundo. Tener buenos frutos no es para que esté aquí guardarlo, es para llevarlo afuera. Hay un mundo que está necesitado, hermanos. Hay un mundo que está en aflicción. Hay seres humanos, niños, jóvenes, adolescentes que hoy día sufren. Y la iglesia seguimos pensando en nosotros. Amame, búscame, aquí estoy como una ovejita mirándose hacia adentro. Nos ponemos de pie y oramos. Por favor. Voy a pedir a mis hermanos de los líderes que pasen adelante, hermanos, y esto... quiero que se entienda bien. Nosotros siempre vamos a estar, nosotros no hacemos nada, somos tan pecadores como ustedes, pero tienen una autoridad dada por el pastor y por la iglesia latinoamericana, por toda la iglesia, para orar por usted. A veces no necesita contar nada, solamente diga: necesito que oren por mi hijo, necesito que oren por mi familia, necesito que oren por un trabajo porque ya estoy cansado, lo que sea. Mis hermanos, cuando pasan aquí adelante, que por favor les piden que pasen, a los líderes, por favor pasen. Vamos a estar aquí esperando, va a terminar el culto, va a terminar. Pero si usted necesita, estamos gozosos de poder orar con usted. Después de que yo ore, ya no hay más cámara, ya no sale nada más para afuera, ya después viene lo personal. Así que quiero que se sientan en libertad. Si ustedes necesitan ayuda, hermanos, nosotros somos igual que ustedes, pero estamos contentos de poder ayudarles. La situación que sea, y no necesita dar detalles, crea que Dios obrará un milagro. A veces el orgullo no nos deja avanzar, ¿no? Y el Señor ama el espíritu contrito y humillado. De ese corazón se agrada a Dios. Amén, oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque eres ese pámpano maravilloso, porque moriste en la cruz, resucitaste por mí y por cada uno de nosotros. En este año 2024, Señor, te necesitamos como te necesitaron los discípulos. En este año 2024 nosotros queremos tener pasión por ti, Señor. Y a veces encontramos que nuestra humanidad, nuestra mente, Señor, está siendo exagerada con esto, Padre. Pero qué mayor exageración cuando tú nos traes la vida, que tú nos traes todo, tú traes todo a nosotros. Si queremos ser una rama, cada uno de nosotros inserta en este tronco para llevar vida y llevar muchos frutos, Señor, que el mundo nos desee por lo que tenemos dentro, no solo por lo que hablamos, sino por lo que hacemos. En el nombre de Jesús yo oro por toda la congregación. En el nombre de Jesús oro por mis amados y preciosos que aquí tú conoces a cada uno de ellos. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor. Yo sé que tomas en cuenta que se han levantado, a lo mejor tuvieron dificultades para llegar acá, Señor, pero aún así están acá, Padre. Yo oro en esta mañana para que tu Espíritu Santo como dije, coloque sal para tener esa sed y para tener esa sazón tuya, Señor, para salir al mundo y enfrentar un día más. Señor, gracias porque la semana comienza hoy día. Gracias por esta semana porque será muy preciosa, nos traerá sorpresas. Tú eres el mejor para traer sorpresas y cosas nuevas. Yo te pido que sorprendas a mis hermanos en esta semana. Sorpréndelos, Señor. Sorpréndenos con algo grande o con un detalle tan pequeño, Señor, que solo ellos saben en su corazón. Te doy gracias por cada uno de mis amados y por aquellos, Señor, que sienten que no están dando lo que deberían estar dando, para que tú también puedas trabajar en esa tierra, Señor, y quizás pasar por un proceso que no es un castigo, es necesario para poder llevar más frutos. Te amamos, mi amado, te bendecimos en esta mañana y te agradezco por haber estudiado este tema que fue tan revelador para mí, Señor. Gracias porque entendí yo lo que eran los pámpanos, que soy una rama, que soy una rama, Señor, de este tronco que eres tú, Jesús. Te bendigo y te alabo y te doy a ti toda la gloria por todos los siglos, Señor. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que